Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Lucha de gigantes con 10, el aire en gas natural, un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad, vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 27 de febrero de 2021, son las 7 con un minuto y estamos escuchando una canción de Nacha Pop, muy famosa en los años 90 y que realmente habla de lo que muchas veces sentimos los trabajadores, que gritamos y nadie escucha. Ayer hubo varias marchas de maestros, hubo una marcha. No los han escuchado como ellos quieren que los escuchen. Vamos a tener aquí unos invitados que nos van a hablar de eso y por el contrario, les están avanzando en el neoliberalismo, quitándoles la pensión a través de aplicar una medida de actualización que no tiene nada que ver con los trabajadores, era para multas y recargos y su valor es casi la mitad del salario mínimo, entonces se la están aplicando para la pensión. Vamos a hablar de eso más adelante. También hay una manifestación afuera del Senado en contra de las outsourcing y ya nos decía Elizabeth Velasco del Sindicato de la Unidad de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior la semana pasada, Elizabeth Montaño, que les dieron entrada para una serie de consultas que están haciendo para la ley de outsourcing. Les dieron entrada, pero no les abrieron ni el micrófono ni la cámara. Entonces, sí, realmente estamos en eso, los trabajadores. Martínez Paz está pidiendo que escuchen sus planteamientos sobre la reforma a la ley energética, que desde el punto de vista del ENME es buena, pero le falta mucho. Contrario a lo que están diciendo todos los neoliberales, que es mala, no es buena, pero le falta mucho y no quieren escuchar los planteamientos de quien sabe, de quien ha dedicado toda su vida al trabajo y que al trabajo en esas áreas y que no los quieren escuchar. Pues vamos a iniciar el día de hoy con un tema muy interesante que iniciamos la semana pasada y que fue el hecho de que en medio de todo este mare magnum del coronavirus, del COVID-19, que ha servido como cortina de humo para hacer despidos masivos, cerrar millones de empresas, cerrar incluso las instituciones de salud, instituciones que nunca se deben cerrar, como es las instituciones para la defensa plena, en fin. En Estados Unidos la economía se le vino abajo igual que México, pero más catastróficamente, y hay una crisis económica y social que lo tiene al borde de la desintegración. La doctora Josefina Morales la semana pasada habló del tema, lo tenemos publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com por si quieren ustedes consultar lo que ella dijo, que entre otras cosas dijo que, bueno, tal vez sea una oportunidad ahora que se está cayendo el imperialismo estadounidense, el imperialismo yanqui, como siempre se le dijo, para que los trabajadores hagamos nuestro propio planteamiento de qué tipo de sistema económico y social queremos. El derrumbe económico-político de Estados Unidos y su impacto en los trabajadores mexicanos ¿Cuál es? Pues invitamos a otro experto en la materia que pues estuvimos platicando con él de esto y él nos dice que pues sí, la cosa está dura. Él es el doctor Mateo Crozanil. Él tiene una especialidad en Tratado de Libre Comercio. Es doctor por la UNAM y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
Buenos días, Lourdes. Buenos días al auditorio. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Pues nos decía que usted iba a hacer una serie de planteamientos sobre cómo ve el panorama en Estados Unidos, que son hasta ahora muy pocos, algunos investigadores científicos que ya están hablando de que este año podríamos ver la quiebra de, que ya no van a ser los Estados Unidos como lo conocemos, porque varios estados podrían separarse. ¿Y cómo va a impactar eso a los mexicanos? Que hay, ahora dicen que alrededor de 30, 40, no hay una cifra exacta, pero algunos hablan de 40, otros de 60 millones allá en Estados Unidos de mexicanos. ¿Cuál va a ser el impacto en los migrantes y cuál va a ser el impacto en alrededor de 1 millón de trabajadores de la maquila que hay aquí en México que trabaja directamente para Estados Unidos? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo va a ser ese impacto?
Bueno, pues qué bueno que me hace esa pregunta porque es muy vigente. Nada más un dato antes de poderles comentar algo, es que en realidad en México hay 3 millones de personas trabajando en la maquila, no 1 millón, lo cual es una población trabajadora, manufacturera directamente en las plantas, enorme. Tan solo en la industria automotriz, por ejemplo, hay 1 millón, bueno, casi 1 millón, lo cual habla de que hay más trabajadores en la industria automotriz en México, que obviamente es toda exportadora para Estados Unidos, y fundamentalmente son maquilas. Hay más trabajadores en la industria automotriz en México que en Estados Unidos, que es tradicionalmente la economía automotriz más importante del mundo. Nada más entonces era para aclarar eso. Pero Lourdes, mira, yo creo que quisiera comentar rápidamente. Qué bueno que hiciste esta apertura. Efectivamente, el panorama es un panorama muy complicado. Y se marca por dos elementos fundamentales. Uno es la crisis económica, pero antes de la crisis económica yo quisiera decir que no solo es la crisis económica, sino una economía hoy, una economía en el mundo que ya no es la misma de hace algunos años, y que ahora una de los rasgos fundamentales es que Estados Unidos ya no se coloca en el mundo como el único país hegemónico económicamente del mundo. Hay ya una guerra entre grandes potencias, o por lo menos entre grandes capitales representados por sus estados, por el reparto del mundo. Ya no es Estados Unidos que sale y está en el mundo colocándose como el hegemón económico. Ahora ya es una guerra. Es una guerra entre grandes empresarios por a ver quién se queda con el reparto del mundo. Y acompañado de ese, cuando digo guerra, pues estoy hablando de una tensión muy profunda entre grandes monopolios, estadounidenses, asiáticos, europeos, que todos están operando políticamente, resguardándose en sus estados para ver quién se queda con mayor parte del reparto del mundo, ¿no? Esa es una característica muy importante de ahora, sin la cual no podríamos entender las tensiones que hay en el mundo, no podríamos entender lo que pasa en Estados Unidos con Trump, etcétera, etcétera. Y efectivamente la otra es la crisis económica por la que está pasando el mundo y Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está pasando por una situación que no veía desde la Segunda Guerra Mundial. Es una crisis económica del casi 4%, bueno, una caída del PIB de 3.5%, o sea, menos 3.5%, una pérdida de 10 millones de empleos formales en Estados Unidos, el cierre de enormes cantidades de pequeñas empresas en Estados Unidos, una contracción en el gasto en los hogares, Bueno, es una situación muy catastrófica que obviamente ha tenido una repercusión profunda en México. En México no podemos entender las cifras, la cifra de caída del PIB, de la economía de 8.5%, si no entendemos la historia de México y su anexión dependiente, bueno, no, su vinculación dependiente y subordinada a Estados Unidos. México entra a esta crisis totalmente desamparado, sin protección, porque ha habido una política económica que lo ha dejado totalmente sin posibilidades de enfrentar la crisis, una política económica marcada por el Tratado de Libre Comercio. Bueno, frente a esta situación hay tendencias a pensar que podemos regresar a una especie de proteccionismo nacional, una especie de protección del mercado nacional, de políticas que incentiven el mercado nacional. Bueno, hay una amplia gama de posiciones, de ideas, de que, bueno, hay que aprovechar este momento para fortalecer el mercado nacional, para fortalecer a los empresarios mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, no creo que esa sea una posición real, porque es una crisis muy profunda y la realidad está marcando otra cosa. La realidad está marcando que frente a la crisis, la solución para México, bueno, para Estados Unidos y para México, es profundizar la integración subordinada de México a Estados Unidos. Hace algunos días, Esteban Moctezuma, ahora embajador de México en Estados Unidos, se plantó frente a ese país y dijo: lo que tenemos que hacer, y yo me voy a encargar de eso, es incentivar un poderoso bloque norteamericano en el que estemos los tres países. Bueno, eso es muy grave porque está hablando de una mayor subordinación, una mayor integración de México a Estados Unidos, tal y como ocurrió con el T-LECAN, pero ahora ocurre con el T-MEC. Yo soy de las personas que asume, digamos, obviamente con pruebas, analizando los acuerdos, los apartados del Tratado de Libre Comercio, del nuevo Tratado de Libre Comercio, que México está en unas condiciones profundamente desventajosas en este nuevo acuerdo. Rápidamente lo que quiero decir es que ya hay ciertos indicios de lo que viene con el nuevo Tratado de Libre Comercio. Uno es, a pesar del desastre total para México, en la economía mexicana, la que estamos viendo, hay indicios muy claros de lo que es el T-MEC, y uno de ellos es, por ejemplo, a pesar de la crisis, hay un aumento del 6% en las exportaciones, en las agroexportaciones. La agroexportación en México significa fundamentalmente en este país jornaleros, trabajadores que están trabajando en condiciones sumamente precarias. Otra señal muy curiosa es, a pesar del derrumbe de la economía mexicana, hay ciudades maquiladoras como Ciudad Juárez o Tijuana que han visto aumentos de empleos. Ciudad Juárez pasó tan solo en el 2020, en medio de la catástrofe, un aumento de empleo de 270 mil a 300 mil trabajadores. Tijuana pasó de 250 mil a 270 mil, 280 mil, o sea, un aumento de empleo increíble a pesar de la catástrofe. Eso habla de la importancia que tiene en el T-MEC y son señales. Y quisiera nada más ahondar en una cosa y que creo que puede ser importante para el auditorio. Yo percibo, hay un elemento entre muchos elementos, pero hay un elemento que se ha visto con mucha optimismo, que es el apartado laboral del Tratado de Libre Comercio. El apartado laboral se ha visto como, bueno, una posibilidad para la población trabajadora de México en sus demandas. Yo nada más quiero dejar, es muy complejo este debate, yo nada más quiero dejar un rasgo y con eso cierro, Lourdes. Es nada más comentar que hay una característica muy novedosa en este apartado laboral, y es que el gobierno estadounidense puede sancionar a empresas que se localizan en México individualmente, puede aplicar sanciones comerciales a empresas individuales. Ahora, si si ocurren violaciones laborales y demás, violaciones a los derechos y contrataciones laborales en México, van a haber agregados laborales estadounidenses en México, entre otras cosas, quienes van a estar encargados de monitorear no solamente agregados laborales, pero está la figura de agregados laborales, quienes van a estar encargados de monitorear y van a estar ellos, entre otros, encargados de mandar al Congreso estadounidense los detalles sobre violaciones a los derechos laborales, y será en el Congreso estadounidense donde se diriman, digamos, y se decida si proceden demandas en México. Es decir, no en México, no será en México donde decidamos si proceden violaciones, sino será en Estados Unidos, porque esto corresponde a una ley que se aplicó en Estados Unidos a propósito del T-MEC, donde ellos decidirán si proceden sanciones a empresas particulares en México. Entonces, aquí,
doctor,
no tendremos.
De hecho, hubo un comunicado que leyó el senador Napoleón Gómez Urrutia diciendo que esto era bueno, pero que decía el comunicado que ellos, a los congresistas estadounidenses, lo que les importaba en realidad es que no aumentaran los salarios en México, porque eso afectaba a los estadounidenses y era una competencia desleal. Entonces ya están dibujando más o menos que realmente a lo que van es a controlar el salario y las prestaciones, bajarlas o mantenerlas abajo para que a ellos les convenga, ¿no es así?
Eso es exactamente, Lourdes, es eso, y además es, desde mi punto de vista, a través de, digamos, un poco el apartado laboral, aunque, insisto, es un debate muy complejo, pero yo percibo que hay una política laboral en el T-MEC, en el nuevo Tratado de Libre Comercio, que busca un control por parte del Congreso estadounidense sobre las demandas y condiciones laborales en México, entre ellos el salario. Por favor, el salario en México tiene que aumentar sustancialmente, para poder ser un salario digno, y eso no se percibe que vaya a pasar en un futuro pronto, sino que, tal y como lo dices, Lourdes, van a haber diferentes mecanismos para poder frenar, en todo caso, el poder adquisitivo, el aumento en el poder adquisitivo del salario en México. Habrán aumentos, como ya lo han habido, pero para que un salario se dignifique en México se tiene que aumentar significativamente, de lo contrario no percibiremos un aumento en el poder adquisitivo o una por mínima recuperación en el poder adquisitivo en México. Lo increíble de eso es que será en Estados Unidos donde se decida qué es lo que se va a hacer de política laboral en México. Eso me parece fundamental que se considere como parte del nuevo Tratado de Libre Comercio y como parte de las consecuencias de México en la crisis económica experimentada en Estados Unidos. Frente a eso, lo que yo comentaría, Lourdes, es, pues, se tienen que plantear escenarios que piensen un futuro radicalmente diferente al presente y a las bases del presente que están atormentando este país, que están convirtiendo este país en una nueva, digamos, en una maquiladora renovada para el mercado estadounidense. Esa es la arquitectura que dibuja el nuevo Tratado de Libre Comercio, convertir o reeditar el lugar de México como país maquilador para Estados Unidos. Entonces, para los trabajadores, para las trabajadoras que piensen el futuro, que tengan un poco, que estén planteando, que estén luchando en las calles, que estén demandando, pues yo pensaría que será importante que con esa fuerza social que está en la calle se pueda pensar realmente un futuro radicalmente diferente al que se está diseñando actualmente, que no es muy esperanzador, no es muy brillante. Recuerden nada más que después de la crisis de 1929, de la Gran Depresión, lo que tuvimos fue una Segunda Guerra Mundial, que fue un hecho verdaderamente desastroso para la humanidad. La arquitectura mundial que se está planteando ahora, incluso con el nuevo presidente de Estados Unidos, es una arquitectura, es una estrategia geopolítica, geoeconómica, que solamente tiende a profundizar los conflictos mundiales, porque esa es la solución que tiene el capital para resolver sus problemas de crisis. Nosotros, desde nuestro lugar, tenemos que plantear soluciones diferentes frente a ello. De lo contrario, veremos más complicaciones y mayor oscuridad. Lourdes.
Doctor, lamentablemente nos tenemos que ir, pero dejamos pendiente una charla más profunda, más con más tiempo, sobre este apartado laboral del Tratado de Libre Comercio, porque muchos sindicatos se han ido con la finta de que va a ser bueno para México y que va a haber vigilantes extranjeros, cuando en realidad va a haber vigilancia, pero para someternos más, creo yo.
Será muy importante, Lourdes, que hagamos una discusión sobre eso, porque es muy, muy, muy importante y es un elemento nuevo, es definitivamente un elemento nuevo en la composición, digamos, de comercial, laboral, del nuevo tratado, y será que muy importante que hagamos un debate colectivo sobre ese tema, que es muy importante desde mi punto de vista.
Sí, bueno, vamos a programarnos a ver si usted tiene tiempo dentro de 15 días, a ver si podemos dedicarle por lo menos dos bloques a este tema, o tres, no sé. Vamos a organizarlo aquí en el programa, que es donde la gente pues tiene más posibilidades de escucharnos masivamente, doctor. Pero yo le aviso por lo menos con 2 semanas de anticipación.
Claro que sí, Lourdes, nos vamos organizando para eso. Y yo con todo gusto los acompaño en ese proceso.
Bueno, muchísimas gracias. Esto se va a publicar, tal como lo dijo el doctor Mateo Crosa, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Buenos días, ya estás al aire. ¿Cómo ves esta reforma que ya se aprobó en la Cámara de Diputados de Fast Track y de la ley de la industria eléctrica? ¿Cómo la están contemplando ustedes?
Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Miren, el tema de la reforma a la industria eléctrica que mandó el presidente de la República como carácter de preferente, lo hemos venido comentando en programas anteriores. Bienvenida a la iniciativa de ley, porque abre el debate sobre un sector que es estratégico y es de seguridad nacional para todos los mexicanos. Y se ha podido comentar desde cuándo empezó el desmantelamiento del sector eléctrico en nuestro país, que vale la pena recordar. Cuando México entra a la firma de Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en la época de Salinas de Gortari, prácticamente se acordó, ahí se estableció en ese tratado la apertura del sector petrolero, el sector de electricidad. Y fue cuando en 1992 Salinas de Gortari manda una iniciativa de ley al Congreso para modificar en aquella ocasión la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y ahí se establecieron figuras como la de autoabastecimiento, el productor independiente de energía, cogeneración, energía para importación, para exportación, que fueron figuras que empezaron a través de también la creación de la Comisión Reguladora de Energía a entregar permisos a los particulares, contraviniendo el espíritu del artículo 27 y 28 de la Constitución, donde establecía la Constitución que son actividades exclusivas del Estado y que ahí nos iban a otorgar concesiones a los particulares. Y después ya con los demás gobiernos, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, fue cuando más permisos se entregaron a las multinacionales en contratos de esta figura como autoabastecimiento, productores independientes de energía, y también contratos que se entregaron a multinacionales para construir plantas y entregarles la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, todo este esquema que se ha venido entregando a las multinacionales principalmente, pues hoy salió a debate porque, ya lo he mencionado en programas anteriores, pues el resultado hoy para nuestro país es que la CFE se quedó con una deuda enorme a través de los pidiregas, donde asciende a 1.2 billones de pesos que se tendrán que estar pagando en los próximos 20 años. Y sobre todo también la CFE se queda con un pasivo laboral de las obligaciones que tiene con los trabajadores. Y también dentro de todo este escenario, pues fue la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro a través de aquel decreto de Felipe Calderón Hinojosa el 11 de octubre del 2009. Que fue el preámbulo para empezar el proceso de privatización de la industria eléctrica. Sin embargo, hoy que estamos viendo el debate en la Cámara de Diputados con esta figura de parlamento abierto, pues prácticamente es un formato que está agotado, porque se permite que haya intervenciones de gente externa, 5 minutos, pero además todo lo que se plantea por las personas que participan, pues no se considera por parte de los diputados, y lo vimos ahí, que no se modificó ni un punto ni una coma de la iniciativa de ley cuando se tiene que abordar estos temas, porque con la iniciativa no se modifica la ley de la reforma que hizo Peña Nieto en el 2014, donde prácticamente le quitaron de la Constitución la generación, la comercialización como actividades exclusivas del Estado. No se modifica el mercado eléctrico, donde hay usuarios calificados de 1 megawatt de consumo hacia arriba por año, y otro mercado que es el mercado de usuarios de consumo básico, donde es para los usuarios de la casa habitación, del comercio y la tarifa doméstico de altos consumos. Todo eso se mantiene también los impuestos que se cargan a los usuarios, como es el costo por usar la red de transmisión, el costo por operaciones en el mercado, un costo que también es de usar la red de transmisión. Todos esos impuestos se mantienen y no se observa en la reforma el tema de las tarifas eléctricas, de lo que se ha venido planteando por parte de los usuarios integrados en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, donde haya tarifa justa, donde haya tarifa social. Y lo que nosotros vemos en la exposición de motivos de esta iniciativa de ley es que se dice que esta reforma es para bajar en un futuro, dicen, las tarifas eléctricas. No es una garantía, porque se va a seguir usando pues el gas, se va a seguir usando el combustóleo, no se impulsan nuevas plantas de generación de energías renovables. En el discurso se dice que se van a despachar primero las hidroeléctricas, cuando eso no es posible. Las hidroeléctricas, nosotros las conocemos como centrales piqueras, porque son las que se utilizan en la hora pico. ¿Cuál es la hora pico? Es la de mayor demanda, que empieza por ahí de las 7 de la noche, termina a las 10 de la noche. Cada central hidroeléctrica también va asociado con un sistema de riego agrícola, principalmente. Entonces ahí cada año se establecen cuáles son las cotas de agua que se tienen que utilizar para generar por año. Entonces, sí es un tema que nosotros lo dijimos, que los diputados tenían en sus manos el papel histórico de recuperar el sector energético nacional, pero con la iniciativa pues no se alcanza. Ahora pasa a la Cámara de Senadores, igual tendrá su procedimiento, ahí lo van a hacer más rápido seguramente. Sin embargo, pues es una iniciativa que, lejos de que traiga beneficios para todos los mexicanos, pues se busca solamente privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad. Tampoco esta iniciativa contempla, por ejemplo, el compromiso que hizo el presidente de la República con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas el 10 de octubre del 2010, donde dijo que cuando se tuviera mayoría en la Cámara de Diputados, se iba a restituir el derecho a los trabajadores de laborar con su contrato colectivo de trabajo y todo lo que fue violentado por parte de los gobiernos neoliberales. Entonces estamos en un escenario donde pues los próximos días lo va a abordar los senadores, pero también se tiene que se va a revisar, eso es lo que están diciendo los opositores, porque en el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TECMEC, también está ahí planteado la obligación que tiene nuestro país de continuar en el tema de las energías renovables, de tener un porcentaje del 35% de energías renovables en los próximos años para poder cumplir con los acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de París, que es el que está exigiendo a todos los países del mundo disminuir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, y son temas que no se abordan en la iniciativa de ley. Entonces creemos que esta iniciativa pues no alcanza a recuperar el escenario que conocimos todos los mexicanos con ese proyecto de nación de General Lázaro Cárdenas de la expropiación petrolera y después la nacionalización de la industria eléctrica con Adolfo López Mateos. Pues se queda corta y sin embargo pues los diputados senadores veo que pues tácitamente van a aprobar la iniciativa de ley sin modificarle un punto y una coma. Eso es lo que nosotros estamos observando desde el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Pues lamentablemente es lo que han hecho. Estamos hablando, no te presenté adecuadamente, estamos hablando con Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, pues todo pareciera que es la línea en este sexenio, aprobar todo como lo han hecho sin cambiarle nada, sin escuchar realmente, es decir, oyen pero no escuchan, y como a las trabajadoras de limpia de las prepas del DF, del Instituto de Educación Media Superior, a veces te abren, te dan entrada, te dan la cita, pero no te abren el micrófono ni las cámaras, entonces no, ni siquiera te escuchan, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es desde que ahora que discutimos en la tercera conferencia nacional de la nueva central de trabajadores, se discutió este formato de parlamento abierto, que prácticamente es una simulación para hacer creer a los mexicanos que se escucharon todas las presiones, todas las voces de los interesados en los temas que se discuten. Sin embargo, pues no escuchan, no retoman lo que con mucho interés está afectando a la mayoría de los mexicanos. Y este es el mismo caso, este tema de la reforma a la industria eléctrica. Vamos a observar que lejos de que pues los que estén participando en el Senado de la República, con mucho interés, se discuta, pero no se tome en cuenta ninguno. Nosotros lo que hemos insistido es que hace falta en estos parlamentos abiertos, además de que se mejore o se cambie el formato de los 5 minutos, porque es increíble que te dejen 5 minutos para un tema que es de interés nacional para todos los mexicanos, que el sector eléctrico es un sector de seguridad nacional, es un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país, y además que no se aborden, por ejemplo, los últimos apagones que ha habido en nuestro país y los daños que se ha ocasionado a las instalaciones. Ya nadie se acuerda de la última explosión y daño que sufrió la subestación Coyoacán, que tranquilamente pues ya se dejó de discutir este tema cuando tenemos la información de que esa subestación pues se dañó, y era una subestación que según los datos de Comisión Federal de Electricidad se había licitado para hacer la nueva. Imagínate, una instalación de esa naturaleza según se hizo nueva y no duró más que unos cuantos meses y se dañó completamente, así como los últimos apagones de el año pasado cuando faltó la luz a la península de Yucatán, después el otro apagón en este año de lo que fue el noroeste, que causó daños terribles, y ahorita los últimos apagones por la falta del gas natural para las plantas de ciclo combinado. Sí son temas que deben de preocupar al gobierno federal y a todos los mexicanos, porque no nadie ha discutido el tema del programa de desarrollo del sistema del sector eléctrico nacional, el PRODECEN, donde ahí se establece cómo se tiene que ir trabajando para construir nueva infraestructura que garantice el suministro de energía eléctrica a todos los mexicanos. No se aborda el tema de las nuevas energías renovables, cuando México tiene, por ejemplo, un atlas de la Comisión Nacional del Agua para poder estudiar. Hay incluso varias cuencas ya estudiadas para poder seguir construyendo nuevas centrales hidroeléctricas, tenemos enormes extensiones de tierra para seguir construyendo plantas fotovoltaicas, incluso eólicas, pero va asociado con la planeación de nuevas líneas de transmisión de energía eléctrica que permita evacuar toda esa energía. Y también observamos que no se han hecho las obras para robustecer las líneas de transmisión asociadas a varias centrales de generación que se construyeron en los años de los gobiernos neoliberales. Ahí está la capacidad instalada, pero no puedes evacuar porque la línea de transmisión no cumple con las características para evacuar esa capacidad de energía. Entonces, todos estos temas no se abordan. Lo que sí da risa es, por ejemplo, este sinvergüenza diputado Enrique Ochoa, que fue director de la Comisión Federal de Electricidad, que fue uno de los cómplices de entregarle por adjudicación directa contratos a empresas como OHL, que construyeron, por ejemplo, ya en Empalme, en Sonora, una planta de generación de 800 megawatts, y después a otro consorcio español otros 800 megawatts, y hoy que hacía falta evacuar toda esa energía, pues porque no hicieron las líneas de transmisión, solamente de 1.600 megawatts de capacidad instalada pudieron aportar 400 megawatts para poder mejorar el sistema eléctrico nacional en esta problemática de varios asuntos de falta de gas, que se colapsó principalmente la zona noroeste del país. Así entonces el diagnóstico que nosotros tenemos no se aborda realmente por parte de los legisladores del Congreso de la Unión, y eso entonces se va a pasar como un escenario de que no cumplieron con su papel histórico de recuperar el sector energético nacional. Por eso decimos que este formato de parlamento abierto pues simplemente es una simulación.
Martín, bueno, pues el tema da para mucho, pero nos está correteando ya el tiempo. Tenemos dos invitados más. Te agradecemos muchísimo, Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como siempre, Toño Peregrino nos va a hacer favor de transcribir tu participación y publicarla en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Hasta luego. Buenos días, Lulu, a todos los del programa.
Buenos días. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Saludamos doblemente a David Muñoz, quien está vivito y coleando. A David Hernández, que se puso malito, muy enfermo, le dio coronavirus, pero ya está aquí, bien repuesto, ágil, fuerte y saludable. Bueno, está con nosotros acompañándonos el maestro Avelino Martínez. Él es el representante, secretario o líder.
Vocero.
Vocero de los jubilados maestros de la sección 9, pero no tienen un nombre a su cargo. Vocero nada más.
Representante nacional
aquí
y de la sección novena.
Oh, muy bien. El maestro Avelino está aquí porque ellos desde hace desde que se empezó a aplicar la unidad de medida y actualización como método para pagar la pensión, ellos han venido reclamando que eso es inconstitucional y efectivamente lo es, porque recordemos que esta unidad de medida y actualización se creó para aplicar multas y recargos y dejar de castigar el salario mínimo para que no subiera tanto la multa y los recargos. Pero fue una propuesta que gestionó hábilmente el hoy senador Miguel Ángel Mancera con muchos sindicatos con los que se llevaba muy bien, la aplaudieron, la avalaron con su silencio y además en asambleas la avalaron. Algunos se reunieron con él en el auditorio allá en el Museo de Antropología e Historia, estuvieron de acuerdo, pero ahora resulta que están aplicando esta medida para bajar la pensión. Y aquí está el maestro Avelino, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tremenda corte, ya aprobó, en medio del terror de la pandemia, del coronavirus, y el pretexto para afectar a los trabajadores, ya aprobó que se le pague a todos los trabajadores del apartado B que se jubilen en UMAS y no en salarios mínimos. Eso reduce prácticamente a la mitad la pensión, maestro. Platíquenos cómo está este asunto.
Pues buenos días, Lourdes. Agradecemos mucho el espacio que nos están brindando, como en otras ocasiones. Estamos muy preocupados los trabajadores de la educación, tanto activos como jubilados, particularmente la CENTE, y en este caso de la CENTE, la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora. Efectivamente, esta resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecida el pasado 17 de febrero, no nos desconcierta. La veíamos llegar porque la Suprema Corte de Justicia, cuando se trata de resolver demandas de carácter nacional dirigida a los trabajadores, ellos aplican el sentido de clase contrario. Así es como se ha caracterizado. A pesar de que esta resolución aún no es tesis ni jurisprudencia y no es error de dirigentes sindicales ni de nada de ese tipo, ni es error de la segunda sala, es consigna a la segunda sala, es consigna a la Suprema Corte de Justicia. Viene la consigna desde los poderes superiores de este país, son indicaciones de los organismos financieros internacionales globales, de la mafia pues económica, y nosotros estamos en la disposición de acrecentar nuestros esfuerzos, nuestra lucha, nuestras estrategias para frenar este intento que viene a despojar, viene a saquear aún más los precarios ingresos de los trabajadores jubilados. Hemos resuelto que vamos a reforzar la ruta jurídica, vamos a reforzar sobre todo la ruta política, porque consideramos que la ruta política es la que nos va a permitir llevar adelante la solución de nuestras justas demandas, porque la UMA es una demanda más que nos las impusieron, no nació de nuestra propia plataforma de reivindicaciones, nos las impuso el gobierno de carácter neoliberal y nos las vuelven a ratificar los actuales gobernantes en los tres poderes, el legislativo, el judicial y el federal. Y el federal porque desde el 2018 enviamos al licenciado Andrés Manuel López Obrador en octubre del 2018 toda una documentación donde fundamentábamos cuál era el carácter de la UMA, cómo estaba afectando a los trabajadores jubilados, no solamente del ISSSTE, sino del propio IMSS, etcétera. En enero del 2019 hicimos una movilización muy importante. El 7 de marzo del 2019 volvimos a realizar una movilización fuerte, de jubilados y pensionados de la CENTE. Acudimos a la Cámara de Diputados en octubre del 2019. Hemos estado buscando la interlocución y se nos ha negado. Entonces, hay oídos para atender demandas individuales por parte de la presidencia, pero no hay oídos ni se ven a los justos reclamos de los jubilados y pensionados de este país y de los trabajadores más excluidos, de los sectores más excluidos, como son los indígenas, como son las personas adultas mayores. El 70% de los jubilados en este país, particularmente de la CENTE, rebasan los 60 años. El propósito de esta resolución es legalizar la ilegal aplicación de la UMA. Legalizar la ilegal aplicación de la UMA, que va a afectar no solo a los jubilados, va a legalizar la afectación de miles y miles de trabajadores en activo, porque a partir de, en cuanto se dé como jurisprudencia, si es que no logramos que el presidente voltee a ver esta injusticia social incongruente con sus políticas que ha pregonado, incongruente con su pensamiento social y político ideológico, y entonces vamos a redoblar esfuerzos para que podamos remontar esta agresión, una agresión más a la clase trabajadora.
Maestro, ¿nos permite? Vamos a ir un corte, que estamos retrasados en el corte, y regresamos.
Perdón.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Estamos aquí viendo un mensaje que nos manda el maestro, que es abogado especializado en materia laboral y también es maestro de la Normal Superior de México y colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, José Cardoza, que dice que todavía no es jurisprudencia, que la van a aprobar apenas y que algunas personas ya lo están manejando como aprobado. Pues
sí, efectivamente no es jurisprudencia todavía, esto lo acabo de decir, no es tesis ni jurisprudencia todavía. Pero el equipo de abogados que nos representa, porque ya metimos el 5 de octubre pasado un amparo en contra de la ilegal aplicación de la UMA, nos indican que es muy probable que pronto la traduzcan y la formalicen como jurisprudencia. Aun cuando la produzcan y la traduzcan como jurisprudencia, nosotros estamos preparando los recursos jurídicos correspondientes para que en la ruta jurídica sigamos avanzando, pero sobre todo en la ruta política. Por ejemplo, miren, compañeros, en el 2017 la diferencia entre el valor de la UMA y el valor de del salario mínimo fue de 4 pesos 55 centavos. En el 2021 la diferencia entre el salario mínimo y el valor de la UMA es de de 18,958. ¿Sí? Es decir, la diferencia por día en el 2017 fue de 4.55 pesos, por mes fue de 138 pesos, por año fue de 1.659 pesos en el 2017. En el 2021 la diferencia es de 18.998 pesos anuales por UMA. Es decir, las pensiones van en picada, esto lo tenemos muy bien estudiado, por esa razón nos hemos movilizado el día de ayer, la CENTE convocó una movilización en la Suprema Corte y en el Palacio se entregaron documentos respectivos y nos hemos acordado el día de ayer en una Asamblea Nacional de Jubilados la movilización presencial para el mes de mayo, encuentros, foros durante marzo y abril, una movilización el primero de septiembre presencial y estamos preparando congresos locales y nacionales y un encuentro continental para el mes de noviembre porque las fuerzas hay que ampliarlas a nivel local, nacional e internacional en defensa de la seguridad social solidaria, en defensa de de pensiones justas y dignas, en defensa de educación congruente con las necesidades e intereses de la población y por una justa y real justicia social en nuestro país. No con demagogia ni discursos políticos antineoliberales, sino en los hechos que nos demuestren que son congruentes con su pensamiento y que esperamos una reunión de mesa de trabajo con la Suprema Corte de Justicia, con su presidente, y estamos esperando que el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba una representación de los jubilados de la CENTE para que le expliquemos, de viva voz le fundamentemos y le demos a conocer nuestro malestar, nuestras propuestas y nuestras demandas.
Muy bien, maestro, pues hay mucho que decir de esto, el tiempo ya nos comió. Tenemos en la línea a Carlos Guillén y por supuesto que vamos a publicar lo que nos mandó antier es para la publicación de este número de Frecuencia Laboral. Ustedes van a poder leer todo esto el lunes temprano ya. porque sí es importante resistirse, porque ya el presidente López Obrador lo aprobó inconstitucionalmente el pago de UMA en la reforma que hizo y que se aprobó el 9 de diciembre en la Cámara de Diputados para el sistema de Afores. La reforma ya trae el UMA como pago de pensiones, eso es aberrante. Pero bueno, no podemos hablar más del tema porque ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
Gracias,
y Carlos Guillén, platícanos en lo que queda de tiempo. Y la próxima semana empezamos contigo. Dinos, por favor, ¿cuál es el tema?
Pues esta semana se realizó dos congresos, el Congreso Cuarto de la Unión Nacional de Trabajadores y el Congreso del Frente Amplio Social y Unitario. En términos generales, en estos congresos se acordó luchar por erradicar los abusos que se cometen al amparo de la subcontratación y por preservar el actual mecanismo para el reparto de utilidades, a fin de que este no sea utilizado como moneda de cambio por las empresas en perjuicio de los derechos laborales. Para ello, se impulsarán medidas de presión para que la iniciativa preferente en materia de outsourcing sea presentada en el actual periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo. En el tema del teletrabajo, se impulsará que las organizaciones afiliadas a la ONT en las que se presente esta forma de trabajo incluyan en sus contratos colectivos cláusulas para reglamentarlo, así como promover ante las autoridades correspondientes la pronta expedición de la norma oficial respecto de las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores. Asimismo, se promoverá la reglamentación de las condiciones laborales de los teletrabajadores que desarrollen su trabajo en plataformas digitales como Uber y otras. En cuanto a seguridad social, se estructurará un plan de acción con propuestas políticas y legislativas para revertir la decisión de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que permite el uso de la UMA para el cálculo de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del ISSSTE. Aquí habría que aclarar que no son únicamente los de apartado B, hay muchos de apartado A que estamos en el ISSSTE. Este plan incluye impulsar el amparo colectivo y amparos individuales a fin de combatir la reforma pensionaria recién aprobada, así como impulsar un proyecto de reforma integral para el sistema de salud y seguridad social para recuperar el carácter solidario de dicho sistema y garantizar pensiones dignas para los futuros jubilados. Un tema en el cual hubo muchas intervenciones fue el relativo a la pretensión de pasar a los trabajadores de centros públicos de investigación y de organismos públicos descentralizados en general que están en el apartado A al apartado B. Aquí también se planteó desarrollar todas las acciones que permitan impedir esto y que se respeten plenamente los derechos de los trabajadores. Y hubo una serie de acuerdos de solidaridad hacia trabajadores a quienes se les han retenido sus salarios, hacia los trabajadores del campo, fue un congreso en el cual se discutió ampliamente. En el tema de la pretensión de modificar la jurisprudencia 196, habría que agregar que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados está solicitando una reunión con la Suprema Corte de Justicia para plantear sus puntos de vista y que desde el 4 de noviembre de 2020 presentó y se aprobó en esta comisión una propuesta para armonizar el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado con la jurisprudencia 196. Serían básicamente los acuerdos y solamente quisiéramos aprovechar rápidamente para decir que uno de los sindicatos que se ha manifestado fuertemente en contra de esta pretensión de modificar la jurisprudencia es el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que ayer realizó una emotiva ceremonia con motivo del 37 aniversario de su fundación y noveno aniversario de su paso al apartado A. Junto con otras organizaciones de trabajadores de centros públicos de investigación, ha dado la lucha fuertemente en defensa de los derechos plenos para los trabajadores de los organismos públicos descentralizados.
Bueno, pues es hora de irnos. La próxima semana empezamos contigo. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.